No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así, parecida a ti, sencilla.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy transmitiendo desde Bogotá, Colombia y Nueva York, esta serie que iniciamos hace 15 días sobre la manipulación. En el día de hoy continuaremos con este tema, que es bastante interesante. Mientras tanto, recordemos, como lo dice la canción, el poder de Jesús, el poder de Dios, es el único que puede manejar todas las cosas. Y es algo que como humanos es difícil a veces de comprender, que en Él está la voluntad, en Él está todo el hacer, todo el ser. Y nosotros dependemos únicamente de Él. Por eso escogimos esa canción de Generación 12, que se llama Hay Poder. Bueno, muy buenos días a nuestra mesa de trabajo. Dieguito, en primer lugar, que nos está acompañando hoy. Buenos días.
Muy buenos días para Rocío, Marilú, para Luz Adriana, para toda la audiencia de Depende de Ti. Muy contento de poder acompañarlas aquí desde la cabina de Encuentro Radio y aquí estamos un jueves más en este maravilloso programa. Es un gusto, de verdad, poder hacer parte de la mesa de trabajo junto con ustedes tres.
Muchas gracias a ti por siempre estar ahí. Bueno, nuestra life coach.
Eres bendito entre las mujeres.
Muchas gracias.
Bendito entre las mujeres, sí.
Es un gusto, de verdad, muchas gracias.
Nuestra life coach, Luz Adriana Gómez, bienvenida, Luz, una vez más aquí a acompañarnos y apoyarnos. ¿Cómo estás?
Hola, Rosy, hola, Marilú, Dieguito, para todos ustedes y para todos los oyentes. Muy bien, un saludo súper, súper especial acá desde la ciudad de Medellín.
Y mi compañera de comparsa, Marilú de Roldán, desde hace no sé cuántos años. Gracias por siempre estar apoyándonos, Mari, en este programa. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes, a mis compañeros de este trabajo tan hermoso. Y pues aquí desde Chía, saludos.
Desde Chía está doña Mari. Bueno, recordamos a nuestra audiencia siempre estar sintonizando www.encuentroradio.com.co. Aquí encuentran, no solamente a Depende de Ti en la parrilla, sino que también encuentran unos programas de diferentes grupos que hacen parte de la emisora maravillosos. Siempre les recordamos en nuestro WhatsApp 302-521-2342 para que por favor se comuniquen cuando quieran, cuando tengan una inquietud, cuando tengan algún aporte. De verdad que son bienvenidos, oyentes. Y gracias por la fidelidad, porque sabemos que hay muchos oyentes de muchos años que escuchan nuestro programa Depende de Ti, que como siempre lo hemos dicho, es solamente y específicamente para todos ustedes oyentes, que son los que hacen la razón de ser y de existir de Depende de Ti. Bueno, en el programa anterior, como decíamos, estábamos tratando este tema de la manipulación, que es un tema que inicia desde que nacemos. Es una cosa impresionante. Es el primer llanto de un niño ya es el reflejo de ese esfuerzo que se hace para cubrir las necesidades y llamar la atención. Y a través de nuestra vida, sucesivamente, siempre trataremos de controlar, siempre trataremos de gobernar nuestro entorno, y una de las maneras que se utilizan de una manera muy, muy frecuente es manipulando a las personas y a todo lo que se pueda para que no pueda interferir en nuestros planes. Esto pues tiene muchas aristas. Les invitamos a escuchar el primer programa sobre este tema. En este momento están colgados los programas, así que es bien interesante poderlo escuchar y complementar. También comentamos en el programa anterior cuáles son esas causas para ser manipulado. Y también comentamos sobre los métodos característicos del manipulador. Para recordarles un poco a los oyentes y ponerlos en contexto, hablamos del síndrome de deberías, hablamos de los gritos, hablamos de la espada del sarcasmo, de la seducción sensual, del sentimentalismo exagerado, y también ya quedamos pendientes de seguir con este punto donde vamos a tocar ¿qué es esa insinuación sutil? Y aquí se habla de ese, de usar ese juego de la culpa, de suponer que esa persona siempre te debe apoyar y proveerte en tu seguridad, de satisfacer esas necesidades, mis necesidades a toda costa. Yo pensaba que me harías feliz. El manipulador insinúa, como no me satisfaces, debes sentirte culpable. Y es siempre devolviéndole a la persona manipulada esa sensación de tengo que corresponder. Bueno, ¿qué opinan, chicas, de este punto? ¿Qué pueden agregar?
Este juego de la culpa, ¿no? Ya el hecho de que siempre esa culpabilidad en la otra persona ha ganado ya espacio. Entonces ya eso es, por eso se llama juego, ¿no? Porque prueba y entonces la otra persona, bien, de pronto más débil, cae en el juego y ya lo cogió y puede hacer lo que quiera. Como no me satisfaces, entonces debes sentirte culpable. Mira esto, ¿no? Sirve a todas las edades y todas las relaciones.
Lo que pasa es que el manipulador tiene el poder de hacerte sentir como a lo más insignificante y sonreír. O sea, aparte de, como dicen, un dicho muy muy coloquial que dice, aparte de cotudo con paperas, ¿no? Donde sí. El manipulador, aparte de que hace daño y que casi siempre son narcisistas, bueno, que son otro tipo de patologías, pero el manipulador, si no hacen lo que él quiere, se va a poner molesto. Y aparte de todo, la persona cae en ese juego y mira que es un círculo vicioso. Y cuando se vive con un manipulador, la persona tiene sentimientos de culpa, de tristeza, pero hay una rabia interna que el día que esa persona estalle, uy, Dios mío, ténganle susto.
Sí, ese día se conoce realmente la situación. Se sale a la luz, digamos, ¿no?
Sí.
El otro es el síndrome de necesito atención. Entonces es fingir, ese manipulador finge esa necesidad, incluso llega a humillarse para que lo levanten, actúa con una desesperación impresionante para que alguien lo salve. El manipulador insinúa, deberías preocuparte por mi corazón. Si no lo haces, eres despiadado, eres cruel, eres la peor persona, haciendo sentir así súper mal al manipulado.
Eso de pronto es muy común en las relaciones amorosas, ¿no? Ese necesito atención y la mujer puede caer muy fácilmente porque estoy hablando de en estos momentos, siglo XXI, ya el año 24, de las relaciones entre pareja, matrimoniales, de noviazgo. Se ve mucho, ¿no? Esa parte, ese desprendimiento, entonces cae en el lazo de la persona que de pronto le da un halago, unas palabras bonitas, una atención. Ahí eso es una trampa, ¿no? Que puede caer fácilmente las parejas, ¿no? Para caer en infidelidad, ¿no?
Exactamente. ¿Qué pasa? Que el manipulador tiene algo y es que le falta esa parte de sensibilidad y no tienen responsabilidad afectiva. O sea, créanme que el manipulador, la otra persona se sintió mal, triste y esa persona cree que hizo bien. Y ellos siempre tienen como una concepción de ellos que es más elevada, que son los mejores, tienen un ego muy alto y son personas. Uno detecta un manipulador porque ellos se irritan fácilmente y siempre van a reaccionar de una manera muy exagerada ante lo más mínimo que les moleste. Puede ser lo más mínimo, puede ser que tú dijiste una palabra, puede ser que tú hiciste algo que no le gustó a él, pero ellos actúan de una manera muy, muy, pueden llegar a ser muy violentos, y les hablo de violencia no solamente física, sino también verbal. Ellos no les importa las necesidades, las demandas, los deseos, no importa, pero ellos dicen, yo soy noble, yo escucho, yo soy comprensivo, yo soy empático. Ellos siempre se están, el manipulador, ustedes se van a dar cuenta que siempre se van a gloria de él, ¿no? Pero siempre van a despreciar los sentimientos y todo lo que los demás piensen, los puntos de vista, son variables, no admiten que el resto de personas sea variable, no, ellos no admiten que se equivocan, pero ¿qué pasa? Le hacen a uno creer que nunca van a cambiar de opinión y son radicales. El manipulador dice, yo pienso así, yo soy así, y de malas el que no me quiera así. Ahí nos damos cuenta de un manipulador.
Sí, y hemos dicho de que es el que insinúa, ¿no? Es el que toma el sartén por el mango, pues. Toma la iniciativa. Eso es un peligro, ¿no?
Tiene un liderazgo desaprovechado. Tiene un liderazgo que realmente hace sentir mal a los demás. No es constructivo.
Para nada.
Sí, dice de fingir una necesidad. Fíjese que ahí viene la trampa, ¿no? El fingimiento, la parte malosa de la persona. Fingir una necesidad. Y ahí pueden caer muchos incautos.
Claro. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, tenemos otra arista del tema y son los aspectos de la manipulación pasivo-agresiva. Uno de esos aspectos es donde usa el silencio como castigo. Eso se ve en los niños, pero también, curiosamente, se ve en los adultos. Y es que hace pucheros, se hace el desentendido o ignora a los demás, da vueltas en la cama, cierra la puerta con llave. El manipulador insinúa. Si no cumples con mis exigencias, no recibirás mi aprobación ni mi comunicación. O sea, corta la comunicación con el silencio como castigo.
Sí, además que sabes también qué pasa, que ellos son expertos en detectar las debilidades de los demás. Entonces, mira que ahí es lo que te hablabas del castigo, pero ellos dicen, juzgan todo el tiempo, un manipulador todo el tiempo está juzgando. Y son, ¿sabes qué? No, hasta que no consiguen lo que sueñan, lo que desean, no se vencen. Entonces se ven seguros, utilizan la mentira y quieren ser el centro de atención.
Exacto. Cual niño chiquito, ¿no? Desde sí. Esta de hace pucheros, que es verdad. O sea, caras, voltean la cara, gestos, en fin, donde están demostrando su y la manera como ellos ignoran al otro por no seguir, ¿no?, todo lo que ellos quieren hacer. Sí. Otro de los aspectos de la manipulación pasivo-agresiva es, por ejemplo, el que azota objetos. Azota los cajones, las puertas, el teléfono. O sea, es una insinuación constante. Si no cumples mis expectativas, no te mereces tener un diálogo conmigo. No te hablo. Uh-huh. ¿Qué opinan de esa?
Y va metiendo como miedo, ¿no?, para intimidar a la otra persona. Y de pronto los padres podemos caer en esto, ¿no? O los mismos hijos, cuando llega la adolescencia que se manifiesta de muchas formas, entonces puede manifestarse en violencia, de azotar y tirar la puerta y echarse por las escaleras, una cantidad de llamadas de atención, ¿no?
Berrinches, ¿no?
Sí.
Berrinches, lo que le decimos berrinches en Colombia. Uh-huh. Otro aspecto es la sonrisa burlona. Entonces aquí viene, ¿no? Tuerce la boca, frunce el ceño, eleva los ojos al cielo, nuevamente sigue siendo insinuante y nuevamente quiere transmitir el mensaje de si no haces lo que yo quiero, no mereces mi respeto, no te voy a respetar, te voy a pasar por alto. El suspiro, ese es otro, suspira con fuerza, gime y se queja, ¿qué tal esa? O sea, la pataleta completa, expresa su disgusto con diversos sonidos, el manipulador sigue siendo insinuante, Y sigue creyendo que si no se llenan sus expectativas, te vas a encontrar con lo enojado que estoy yo contigo. Entonces, de alguna manera sucumbimos a eso para evitarse uno el berrinche del manipulador, ¿no? Y terminamos haciendo lo que él quiere. La indiferencia, esa es otra herramienta que se utiliza por los manipuladores, es intencionalmente lento y olvidadizo. Se le olvida todo. Llega tarde, adrede. El manipulador insinúa, sigue insinuando cosas, y aunque no me permites hacer lo que yo quiero, de todas formas lo voy a hacer. O sea, gústate o no, yo lo voy a hacer, pero soy indiferente contigo, no te determino.
¿Mm? A mí me da mucha idea de todas estas características. Ahora los padres que les falta poner límites, les falta tener carácter y conducir bien a sus hijos, que los muchachos, los hijos, en diferentes edades se manifiestan de esa manera, ¿no? Entonces empiezan a manipular a sus papás o a sus mayores o, bueno, a las autoridades y hay que tener mucho cuidado, ¿no? De ese tipo de manifestaciones, porque todo lo hace intencional, todo es para insinuar y probar, ¿no? Prueba, a ver cómo puede manejar la situación o las personas o las amistades.
Exactamente, toca poner especial atención.
Yo quisiera hablar un poquito sobre qué enoja a un manipulador. ¿Les digo algo?
¿Qué le
da mal genio al manipulador?
Le enoja.
Las personas que son manipuladoras, les cuento que ellos le tienen pavor a las responsabilidades. O sea, ellos no asumen las consecuencias de sus actos. Ellos dicen, definitivamente me aprovecho de mi poder, de mi liderazgo, así lastimen a otras personas. No les da remordimiento, pero son supremamente irresponsables porque ellos no son capaces de asumir sus errores. Pero esta persona manipuladora es la persona que siempre es irresponsable, pasa por encima de los demás, pero en sus labores más pequeñas también es procrastinador y es irresponsable. O sea, no le importa quedar mal, pero cuando le reclaman se pone bravo. Esa gente que dice, pero ya, o te saca una excusa o culpa a otro.
O sea, es como nunca asumir la culpa realmente,
sí,
¿no?
Nunca, no tienen responsabilidad.
Nunca asumen su culpa y critican lo que ellos están haciendo.
Sí, exactamente.
El sollozo fingido, esa es otra manera de manipular. Entonces, el lloriqueo, pero en forma calculada y por largos periodos, emite sollozos apagados. El manipulador sigue con su insinuación. Si no satisfaces mis necesidades emocionales, me harás pedazos, me vas a destrozar, tú vas a acabar con mi vida. Entonces, vuelve el otro a caer en su trampa.
Exacto. Y mira que acá hay algo también que quiero meterle algo sobre el tema de coaching y el lenguaje no verbal. No son todos los casos, pero sí por lo menos son 70, 80, para que ustedes sepan cómo es la mirada de un manipulador. Mira, puede ocurrir dos cosas. Es de los que está hablando con uno y él desvía la mirada y mira hacia otro lado. O sea, te está hablando, te está contando algo, pero mira hacia otro lado. O está el que es más valiente y es el que mira de manera penetrante. En el primer caso, cuando desvía la mirada, es que está ocultando algo. Y en el segundo caso, cuando se pone como tan valiente a mirar directamente a los ojos, pero esa gente que tú sabes que te está mintiendo, que te está manipulando y te está hablando con palabras bonitas, esa mirada es señal de fuerza, de poder, pero el objetivo que tiene es intimidar a la otra persona.
No le soporte la mirada, ¿no? Porque se va a sentir, es muy, muy, yo no sé, voy a usar un término de pronto no les va a gustar, es como muy diabólico todo eso, ¿cierto? Porque
es una forma
de controlar, un espíritu controlador y dañino,
sí,
tremendo.
Maquiavélico.
Sí, exacto.
Pero es verdad. Totalmente. Ajá. ¿Cómo librarse de la manipulación? Entonces, esto también va en la decisión de cada cual. Decidir no depender del manipulador, sino de Dios, como lo decía la canción. Solo el poder de Jesús. Sino de Dios. Sepa que el manipulador va a demostrar su exasperación. No hay que esperar a que él entienda. O sea, nunca debemos esperar. Si yo le explico, él va a comprender. No, el manipulador se va a exasperar. hay que prepararse para experimentar cierto sufrimiento, por supuesto. Hay que aceptar el hecho de que el cambio es difícil, pero hay que hacerlo para no seguir sufriendo, porque es que el que sufre el primer objetivo de toda esta situación es el manipulado y es el que sufre. Examine también las expectativas del manipulador. Se recomienda escribir esas tácticas para el cambio. O sea, ¿qué tácticas yo voy a emplear para poder contrarrestar esas actitudes manipuladoras? Y
Rosy, de pronto si le preguntamos a Luza eso de qué, cuáles tácticas nos podría como ayudar para uno entender que la persona es manipuladora, porque dice examine las expectativas del manipulador, pero si yo no conozco las maniobras, las tácticas que usa, pues voy a caer fácilmente, ¿no?
O cómo contrarresto esas tácticas, exacto.
Sí, eso, sí, cómo manejarlas.
Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando estamos hablando con una persona manipuladora, más que todo es un personaje que aparece en nuestra vida no de un momento a otro, sino que ya lleva un tiempo, ya sea un maestro, ya sea un esposo, una esposa, ya sea un hijo, un padre. Entonces son personas que juegan roles en nuestra vida importantes, pero ¿qué sensación tenemos en el pecho y cómo nos damos cuenta si estamos frente a, que me está indicando si estamos frente a un manipulador? Que cuando hablas con esa persona sientes miedo, sientes obligación y sientes culpa. Y el miedo no es solamente temblar, ay, me van a pegar, me van a matar, no. Es un miedo a no fallar, es un miedo a hablar con cuidado, es miedo a no sobrepasar, o sea, esos límites que te ha mostrado anteriormente el manipulador. Otra de los signos que te podría indicar que estás con un manipulador es que tú te cuestionas a ti mismo. Ay, ¿será que yo estoy loca? ¿Será que me estoy imaginando? No, él es buena persona, ella es buena persona. No, seguramente no es que se ha llevado a su parecer. No es que me quiera manipular, es muy bueno. Cuando tú dudas tanto, es que estás frente a un manipulador. También otro signo es esa sensación de que le debes algo a esa persona. Ay, yo me siento mal, qué pena. Yo le debo un favor, es que es tan bueno. Pero es una sensación todo el tiempo que estás en deuda. Y tienen la estrategia de que hacen varias peticiones. ¿Sí? Ellos hacen varias peticiones, al tiempo te dicen, pero mira, cambia esto y haz esto, pero no me gusta que grites, pero por favor cambia. Ese es un manipulador. Y cuando ustedes sienten en su corazón que están siendo manipulados, ahí es. O sea, el instinto no falla. Lo queremos embolatar en nuestra mente, pero realmente, cuando somos manipulados, ¿por qué? Porque esa persona tiene un poder. ¿Y cómo quitarle ese poder? O sea, ¿cómo ponerle freno a una manipulación? Les digo algo, es fundamental que tengamos como presente el derecho como personas. Tenemos que saber que tenemos que tener derecho a ser tratados con respeto, a expresar los sentimientos, las opiniones. No importa que los demás no estén de acuerdo. Ya sea el escenario que sea, tenemos un derecho a establecer las prioridades. Y tenemos un derecho que no nos enseñaron algo desde niños y es a decir no. Nos tenemos que aprender y meter en nuestro mapa mental, hacer una reprogramación de decir no, pero sin sentirnos culpables, ¿sí? Pero ¿cómo detectar a ese manipulador? Bueno, son egocéntricos, no son empáticos, son maquiavélicos, como tú lo decías ahorita, claro que sí, son irresponsables y con pocos escrúpulos, y tienen la habilidad para detectar las debilidades de los demás. Importante, hay que hacerle valer los derechos. Si tú ya abriste tu corazón frente a un manipulador, mire, un tipo de manipulaciones son aquellas personas, especialmente mujeres, que te sacan toda la información. ¿Ustedes no han tenido esa sensación con alguna amiga o una familiar? Y te sacan toda la información y tú les abres el corazón y le cuentas hasta un secreto que te sientes hasta, Dios mío, yo no puedo dejar de hablar con esta persona porque, no, es tan brava, es tan molesta. Entonces, como ellos tienen esa habilidad para detectar las debilidades, nos toca hacer valer nuestros derechos, a ponerles límites sin sentirnos culpables, a demostrar firmeza, y pienso que hay una muy importante, también alejarse. No es valer.
Sí, Luza y Rosy, yo estoy pensando ahorita, oyendo a Luza, que si están escuchando padres de familia, que es lo más seguro, si ellos les buscan este programa para que lo escuchen con sus hijos. De pronto tengan adolescentes, jóvenes ya en la universidad, los mismos niños, que ahorita están muy, muy vulnerables a todo tipo de insinuación, de engaño, de manipulación. Entonces, es puede abrir los ojos, instruirlos para que, oiga, paremos un poquito tanta ataque, ¿no?, a la juventud, a esta nueva generación.
Otra cosa que también se hace para librarse de la manipulación es comunicar al manipulador esa necesidad de hacer cambios. O sea, esto no puede seguir así. Exprese sinceramente su compromiso y reconozca que usted tiene la culpa. Asumir que yo he cedido a tus necesidades, he cedido a tus antojos, he cedido a que tú quieras gobernarme y que definitivamente no lo voy a seguir haciendo. Y he tenido la culpa por aceptar eso, pero no lo voy a seguir haciendo. ¿Tú qué opinas de ese punto, Luz?
Que esa persona hace falsas promesas y que esa persona, cuando ve nuestro corazón, no podemos abrirle el corazón a decirle, cambia, es que estoy dándome cuenta que tú... No, esa persona tiene una conducta ya. Y si ya asumimos el riesgo de estar viviendo una vida con un manipulador, nos toca colocarle límites, pero esa persona nunca va a cambiar. O sea, es importante que sepan, por más que ustedes se lo pidan con una cena, con una carta, con una palabra bonita, con un diálogo abierto, el manipulador no cambia. O sea, es algo que está dentro de su mapa mental. Entonces, creo que es mejor no decirles que ya nos dimos cuenta que es un manipulador. O sea, sí decirles, respétame, yo valgo mucho, tengo estos derechos, pero no mostrar la debilidad. Si le mostramos debilidad, perdemos.
Uh-huh. Sí, la idea sería esa, ¿no? O sea, ser claro y radical en que yo ya tengo un compromiso individual de no permitir que usted me siga manipulando.
Exacto.
Con firmeza.
Sí.
No se defienda, es una de las cosas que se advierte acá. Aunque el manipulador le acuse de ser inhumano, es mejor permanecer callado o decirle que siente mucho su estado. Yo creo que hay ocasiones en que el silencio es mejor que entrar en discusiones que no llevan a ningún lado.
Y sobre todo si ya conoce esas características e identifica que es un manipulador, pues si yo no se lo quiero dejar saber, pero ya lo estoy conociendo, entonces no le sigo sus jueguitos.
Exacto, ¿verdad? No seguirle su juego. Ajá.
Sí.
Esté consciente de que el manipulador puede inventar nuevas estrategias u otros métodos para seguir controlando, pero por supuesto, o sea, él, como dice Luza, ¿no? Él lo tiene en su ADN y él va a intentar de todas las maneras utilizar métodos diferentes y estrategias diferentes para no perder ese control que ya ganó. ¿Y ahí, Luza, qué hacemos?
Aló, hola, discúlpame. Bueno, cuando esa persona ya sabe que le toca enviarse otra estrategia, cuando esa persona ya sabe que lo pillamos, sí, esa persona va a seguir insistiendo. Va a seguir insistiendo. Entonces, ahí cuando algo no lo puedes controlar, aléjate. Cuando algo está fuera de tu control, no desgastes más. Es ahí cuando toca tomar decisiones radicales, cuando tenemos que pensar, bueno, esta persona no va a cambiar, ahora se está inventando otra estrategia, y desafortunadamente eso pasa, qué pesar, pasa con personas que tienen el poder económico en un hogar. Entonces, ¿cuántas mujeres sometidas o cuántos hombres también sometidos? ¿Ahí qué debemos hacer? No volver a caer en la trampa. Ya le conocimos unas estrategias, ahora sus nuevas estrategias. No, simplemente le vas a decir, estoy firme y no quiero hacer esto, y no lo voy a hacer. Siempre con respeto, siempre mirándole a los ojos, pero no le muestren, o sea, nunca debemos mostrarle, no le muestren debilidad, nunca a un manipulador. Y si está desesperada, lo más posible es que se desespere. Cuando implemente esa nueva estrategia, se va a desesperar. Ese berrinche es cuando uno sale y se va.
El Usa y Rosy, yo estoy pensando en este momento, cuando ahí dice que el manipulador puede inventar nuevas estrategias, ahorita tiene muchas maneras de manipular las redes sociales, por ejemplo. Entonces, viene a decirle o sacarle cosas, y una parte muy fuerte, ¿no?, de manipular y ganar la batalla. Yo pienso que eso también hay que saberlo manejar, ¿cierto?, porque los métodos que va a utilizar, pues cada día son más.
Sí, no, y que si hay un manipulador es porque somos manipulables, ¿no? Esto es algo que no se pueden ustedes decir sin esta enseñanza hoy. Si hay un manipulador es porque nosotros somos muy, y eso pasa con los hijos, eso pasa bastante con los hijos, uno se da cuenta como mamá de adolescente. ¿Por qué son manipuladores? Porque uno cae, porque uno cede.
Así es. Y a mí me parece algo muy complicado de este tema, ese tipo de relaciones. Porque cuando de pronto el manipulador puede que sea un compañero de trabajo, tu jefe, pero cuando ese manipulador es tu esposo, cuando ese manipulador es tu hijo o tu hija, es un tema complicado porque hay amor de por medio y no queremos deshacernos de esa persona. No es fácil voltear la espalda y decir, yo ya no me entiendo con usted. Y yo creo también que esta es uno de los motivos de mucha violencia intrafamiliar.
Claro, porque ustedes? Sí, porque hay una dependencia económica, una dependencia emocional, ya hay un vínculo muy fuerte. Y cuando ese manipulador ya convive contigo día y noche, o cuando tienes que tener una dinámica familiar, claro, eso trae consecuencias graves, resentimientos, rabia, odio. Son hijos que cuando crecen también son manipuladores. Son hijos que cuando crecen tienen odio por su papá, pero cuando hay liberación ya económica, esta persona es agresiva con su papá y dice, siempre me quisiste mangonear, perdón la palabra, pero esa es la palabra muy coloquial. Cuando tengamos ese tipo de individuo en nuestro hogar o en nuestro círculo de trabajo, en nuestro círculo más cercano, yo pienso que lo más sabio que puede hacer uno es simplemente alejarse, pero no digo alejarse de irse de la casa, pero sí alejarse en una situación donde él quiera manipular, en ese momento decirle, basta, de verdad, esta vez no lo vas a lograr. O si esa persona sigue muy agresiva, mirarla a los ojos con firmeza y decirle, no quiero soportar más esto, esto me hace mal, no voy a ceder a tus impulsos. Y ya si esa persona es imposible de domar, es cuando toca tomar ya de pronto pedir ayuda a externos para poder tener una ayuda de un psicólogo de familia o poder tener la ayuda de una persona que pueda pues dominar este escenario en la casa o en el trabajo.
Yo pienso que es muy importante conocer las causas, que tanta manipulación. Y una de las causas, y hoy se está viendo, pero a un alto porcentaje, es la drogadicción, el alcoholismo, todo lo que sea dependencias. La persona drogadicta, alcohólica, de todo tipo de adicciones, es muy manipulador. Y averiguar, bueno, ¿por qué se le está incrementando tanto esto? Porque así superficialmente, y Lusa lo ha mencionado, ya hay que acudir, si es un caso muy familiar, así padres, hijos, hermanos, ya, a un psicólogo para averiguar causas, ¿les parece?
Claro, porque ya hay otros factores, ¿no?
Yo sí creo que hay que buscar ayuda, yo creo. Y de hecho, pues existen psicólogos que manejan grupos familiares. Entonces, debemos buscar ayuda porque tenemos también, fíjense que el manipulado tiene que descartar esa necesidad de querer siempre satisfacer las exigencias del manipulador. O sea, si yo no tengo conciencia de que estoy siendo manipulada y que tengo que descartar esas exigencias, descartar la necesidad de querer satisfacer las exigencias de ese manipulador, pues nunca va a terminar el círculo. Y ahí debemos tener claridad y entender que Dios no nos ha diseñado para satisfacer las necesidades de otra persona. Ese no fue el diseño de Él. Las únicas cosas que podemos a quien debemos querer cumplir y satisfacer siempre es la voluntad de Dios, pero no a otra persona. Entonces yo sí y creería que acudir a una terapia familiar, por ejemplo, sería algo importantísimo.
Claro, pero sabes que también es complicado el tema de lograr que esa persona, que es dominante además, acceda a que tenga un servicio de salud de estos. O nuestro sistema de salud no da para una cita, es allí cuando toca buscar ayudas, por ejemplo, departamentales, ayudas de... acá, por ejemplo, donde yo vivo, acá en Medellín, yo estoy en el municipio de Envigado, y ustedes también pueden investigar en los lugares y las personas que nos están escuchando, casi siempre las alcaldías apoyan lo que es la parte de enfermedades mentales, incluso mucho más las EPS, donde pueden ustedes encontrar asesoría, talleres grupales, asesorías, y es allí donde podemos convocar a nuestros familiares que son tan manipuladores de una manera sutil o que otro familiar que tiene influencia sobre ellos nos pueda invitar. Este tipo de ayudas es clave. Hay mucho material también en internet, pero es llevarlos como al escenario de que ellos se concienticen. Pero todo con mucho amor, con mucha calma, pero sí es importante, yo pienso que en la dinámica familiar sí es importante la terapia familiar.
Pero mira que definitivamente es conciencia de lado y lado, ¿no? O sea, tengo que tener conciencia yo manipulador, como tengo que tener conciencia el manipulado. O sea, tiene que ser algo consensado, que es lo difícil en un caso como estos, ¿no? Entonces, es un tema complicado, pero como tú bien lo has dicho, sí tenemos opciones de acudir. Tenemos unas ventajas, ¿sí?
El manipulador no de pronto no va a aceptar que lo digo que lo etiquete, ¿no? Es un manipulador, entonces ya eso también lo va a hacer resistencia
a rechazar, ajá, a rechazar cualquier ayuda, es muy probable, pero sí creemos que hay que buscar ayuda externa definitivamente. Existen unas ventajas de la manipulación, a pesar de lo que no creemos, y es, por ejemplo, en control de situaciones, porque es una persona que permite influir en decisiones y comportamientos de otros para lograr un objetivo específico, ¿no? Pero pues se supone que cuando es un buen objetivo, es una persona de gran influencia. En la resolución de conflictos, también un manipulador puede tener esa cualidad y es facilitar la negociación y la mediación en situaciones complejas. También hay otro tema y es el de la persuasión afectiva, porque ayuda a comunicar ideas de manera que sean más aceptadas por los demás. Es una persona que fluye, es una persona generalmente elocuente, generalmente es una persona que tiene gran sentido de o ese don de la influencia. El aprovechamiento de recursos, porque permite maximizar beneficios en contextos como ventas o liderazgo. Por ejemplo, estas personas que trabajan en el área comercial. O sea, sería una característica buena de la manipulación, o donde se emplea este rasgo. Y la manipulación puede ser una herramienta poderosa en ese caso, pero obviamente su uso indebido puede tener consecuencias serias, porque también puede ser una persona que por querer incluir su clientela, por querer incluir en el medio de trabajo, pues también pueda tener consecuencias que no son las esperadas. ¿Qué opinan de eso? Uh-huh. Bueno, desventajas de la manipulación. Como desventajas de la manipulación, definitivamente pues está la falta de ética, que porque aquí se implican conceptos como el engaño, como la deshonestidad, que dañan la confianza en las relaciones entre las personas. Relaciones tóxicas se generan a raíz de este ingrediente en una relación y puede deteriorar esos vínculos personales y profesionales a largo plazo. Puede incluso acabar, ¿no?, con esos vínculos.
Ahora es muy común eso que tú dices, Rosy, de que hay la calificación que le da a la persona, ¿no?, con problemas como estos. Ay, es que la persona es muy tóxica. No sé si la han oído. Ahora sí, se está volviendo muy común Esa, la toxicidad es dañina en todo sentido. Entonces dice, puede deteriorar vínculos personales y eso es un hecho. Uh-huh. Y en la profesión, en el trabajo, lo hacen en las relaciones de parejas. Entonces, esa es una desventaja que puede traer la manipulación si no se trata, ¿no? Si no se identifica. Sí.
Yo creo que por eso también puede ser una causa muy común en los divorcios. Lusa, ¿tú qué opinas de eso? Lusa, ¿estás ahí? No sé si Luz Adriana no nos escucha.
Tiene
no
el micrófono silenciado.
Bueno, sigamos. Consecuencias negativas. Las personas manipuladas pueden reaccionar de forma adversa, ¿no? Violenta, y generar una serie de conflictos que pues no queremos tener. Y muchas veces justamente por esa razón no se corta al manipulador, porque es que no, donde le digamos tal cosa, ahí sí se nos arma el problema. Llevémoslo a la buenita. ¿Tú no has escuchado eso, Mari, que lo usamos
sí.
muy comúnmente?
Y fíjate que se centra en las personas manipuladas. Es esa persona, entonces le da miedo, como tú lo has dicho, no reaccionar porque ya conoce al manipulador que va a usar de violencia, por ejemplo. Y si es en la, si el esposo, si es el caso, llega a tener el control económico, que maneja toda la economía en un hogar, una casa, entonces la persona manipulada no se manifiesta, agacha la cabeza, porque el manipulador puede utilizar ese medio, la ayuda económica, en no dar lo suficiente o manipula con eso. Muchos, inclusive, me voy a meter en un terreno más privado, muchos acuden a la relación sexual. Entonces, lo cogen como un castigo. O muchas cosas utilizan con eso.
Y fíjate que eso hace parte de del siguiente punto y último punto, que es esa dependencia emocional. Porque se fomenta una dinámica donde otros pueden volverse dependientes o inseguros. ¿Quiénes son los otros? Los manipulados. De alguna manera, comillas, existe un líder. O como tú decías, ese que está manejando el dinero, ese que controla los recursos de la familia. Ah, no, es que él es el que hace los negocios. Ah, no, él es el que hace cualquier actividad importante en una casa. No, es que hicimos una remodelación. Ah, no, es que él es el que sabe hacer eso. Y sigue existiendo esa dependencia emocional por comodidad. Yo creería que también ahí hay otro aspecto, y es que el manipulado en alguna manera puede sentir curiosamente una relativa comodidad. ¿Tú qué crees, Mari?
Sí, el siempre lleva la de ganar, ¿cierto? Me parece. Y si uno ya se doblega, y entonces ahí dice dependencia emocional, fomenta una dinámica, otros pueden volverse dependientes o inseguros. Entonces ya es, le conocen a uno el lado débil, el otro el lado fuerte, y ahí se crea un conflicto, ¿no? De relaciones.
Bueno, yo creo que ya, Lusa creo que tuvo un problema con el celular.
Sí, sí.
Entonces, ya pues no voy a intentar ingresarla porque ya vamos a terminar.
Vamos terminando.
Como todo, siempre lo que hacemos en Depende de Ti, oyentes, es con el fin de ilustrar, con el fin de permitirnos entrar un poquito más en sus vidas, abriendo un poquito los ojos. Es con una buena intención. Así que esperamos pues que este tema haya sido de su agrado y de su provecho. De cualquier manera, siempre escucharemos sus comentarios, sus preguntas. En la página nos pueden dejar siempre cualquier inquietud. y nosotros con mucho gusto la resolveremos en la medida de nuestras posibilidades. Vamos entonces con una canción que se llama Me robaste el corazón, de Alex Campos. Yo pienso que por ahí minuto y medio, Dieguito, si nos haces el favor, para pasar a la sección del manual de vida. Bueno, Dieguito, cuéntanos si alguien se ha comunicado.
Tenemos sintonía desde Colombia, por supuesto, también desde Estados Unidos y desde Alemania nos están escuchando.
Oh, qué bien. Bueno, muchas gracias a esos oyentes. Nos gustaría saber quiénes son, que nos dejen saber sus nombres por el WhatsApp de la emisora. Como les dijimos, ese es un buen canal. Bueno, vamos a entrar con el manual de vida. Vamos con Proverbios 29:25, Mari.
Bueno, esto tenemos, sí, tenemos el tiempito. En Proverbios 29:25, nosotros sabemos ya que quién lo escribió, el sabio Salomón, hijo de David. Dice él, el temor al hombre es un lazo. Él compara el temor, el miedo, como un lazo. ¿Qué hace un lazo? Atar. Cuando vamos a coger un caballo, un animal, le tiramos el lazo y ya lo tenemos de animal. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor Jesucristo estará seguro. Entonces nosotros no podemos confiar, hemos tratado este tema ya dos programas con la manipulación. No podemos poner la confianza en el ser humano, porque los humanos somos muy inestables, muy inciertos. De verdad que damos a veces muy poquito de lo bueno que podemos dar. Pero el que confía en el Señor estará seguro. No poner toda nuestra confianza, Él no nos va a manipular. En el Salmo 20, verso 7, los salmos, sabemos que como la mitad de los salmos, que son 150 salmos en la Biblia, como la mitad los escribió el David, el padre de Salomón. Y en el Salmo 27 dice, algunos confían en carros, está hablando de su época, otros en caballos. Mas nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. Vuelve a hablar de poner la confianza, la seguridad la tenemos es en Dios. No podemos confiar en el hombre, no podemos confiar en lo material, porque se acaba, lo roban, se desgasta, lo que sea. Pero ponemos toda nuestra confianza en el Dios que nos ayuda y nos fortalece cada día. El Salmo 37, también escrito por David, versos 4 y 5. Pon tu delicia en el Señor. Pon tu delicia es pon tu gozo, pon tu fe, esperanza. Pon tu delicia en Él. ¿Y qué va a pasar? Él te dará las peticiones de tu corazón. Segurísimo que todos tenemos cada día peticiones que hacerle a Dios. Pero tenemos que primero poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe, todo nuestro gozo, nuestro amor, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. En el verso 5 del Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, entrégale el camino, entrégale toda ansiedad, todo lo que preocupa, todo miedo, todo temor, encomiéndale al Señor todo lo que te pasa. Confía en el Señor, que Él va a actuar. Dios actúa en el tiempo de Él, porque Él tiene todo bajo su control. Él lo domina todo. Él es creador del cielo y de la tierra. Hay un lugar en la palabra que dice que Dios tiene, Él está en su trono, Dios Padre, y la tierra es el estrado de sus pies. O sea, Él domina, Él colma el mundo y nos conoce, conoce nuestros miedos, conoce quién nos quiere hacer daño. Él no nos va a dejar que otro se aproveche y que nos haga daño. Y por último, en Gálatas 1:10, sabemos que Pablo fue también otro escritor de las cartas. Él escribió 4 cartas. Entonces, dentro de esas, no, son muchas más. En Gálatas 1:10 dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué opinan? ¿Estamos buscando la ayuda, el favor que el hombre solamente nos dé o buscamos el favor de Dios? Es mejor buscar el favor de Dios. Y el favor de Dios va a utilizar a los hombres, a las personas, para que nos ayuden y nos socorran. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Gravísimo. Y con este tema, la manipulación que ya terminamos hoy, nosotros no podemos gratificar, agradar al hombre, que él haga lo que quiera, el hombre hablando como ser humano, ¿no? Que él haga lo que quiera. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, dice Pablo, no sería siervo. Fue un siervo, un instrumento de Dios en la tierra en el siglo primero, cuando estaba la iglesia más pujante en el siglo primero. Entonces, queridos oyentes, Dios les bendiga y les ayude con este tema de la manipulación, buscar la ayuda de Dios y Él hará. Echemos toda nuestra preocupación, toda nuestra ansiedad, todos nuestros afanes a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Así es, Mari, muchas gracias. Gracias a ustedes, oyentes, por escucharnos. Se nos olvidó que también la transmisión se hace desde Medellín, desde donde está Luza. Entonces, gracias a estas chicas que nos acompañan, a Dieguito y a ustedes, que son el objetivo de este programa. Los dejamos con una canción, este último 2 minutos de Barak, que se llama Dios, háblame. Hasta pronto y Dios los bendiga.
Si no te tantas que aprendí a andar solo. Sin notas que aprendí a vivir sin ti. Sin notas algo así, que solo dependo de mí. Sin notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así, parecida a ti.